Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Le aprecio que nos tome la llamada a Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días.
Bien, gracias. Oye, pues ahora sí que, ¿cuál es el análisis que haces hasta este momento sobre el tema, pues, de la economía mexicana y, bueno, pues también cómo está la situación a nivel internacional, concretamente en los Estados Unidos? Porque, bueno, pues por ahí reza el dicho, ¿no?, de que cuando Estados Unidos le da, pues, una gripe, a nosotros nos pega una pulmonía. Revisaba hace unos momentos o más temprano la prensa especialista en temas económicos de nuestro país, en donde, por ejemplo, el periódico El Economista, pues trae una información en donde pues señala que la economía mexicana está perdiendo fuerza y da pues ahí unos datos. Por ejemplo, el consumo de las familias mexicanas y la inversión fija retroceden en mayo 0.4% y 1.2% respectivamente, mientras el empleo formal en julio reportó una baja del 90% en la generación de plazas en comparación con el mismo mes del año pasado. ¿Está perdiendo fuerza, no, o más fuerza, nuestra economía, Paco?
Así es, Juan Manuel. Lamentablemente esa es la situación real. Efectivamente, cuando a la economía de Estados Unidos le pasa alguna situación desafortunada en términos de contexto internacional o propiamente de la economía interna norteamericana, nos afecta en forma muy importante. Y en estos momentos, lo único que está creciendo de la economía mexicana tiene que ver con la economía norteamericana. Es decir, están creciendo las remesas de una manera verdaderamente sorprendente, que tiene que ver con la migración hacia los Estados Unidos y tiene que ver con los apoyos que se dieron en esa economía para las familias. Pero hay una parte no explicada del crecimiento de las remesas. Han crecido más del 50%, han crecido más del 100%, Juan Manuel, en los últimos 4 años, de niveles de 25 mil millones de dólares anuales a niveles de 55 mil millones de dólares. Esas son las remesas. Y por supuesto dependen, pues, del buen comportamiento que tuvo la economía de Estados Unidos después de la pandemia, o por lo menos en parte. Ese es uno de los frentes que está creciendo la economía mexicana. El otro frente que está creciendo en la economía mexicana son las exportaciones manufactureras en particular. Y, bueno, pues estas se están poniendo en riesgo por dos razones. Primero, pues la desaceleración económica muy marcada y muy clara que se está dando en la economía de Estados Unidos. Hacia allá voy en un momento para platicarte algunos datos. Pero también, Juan Manuel, porque pues se está cuestionando, más bien se está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio en su capítulo energético. No es que el presidente no haya leído, no es que el presidente no sepa lo que dice. Al presidente no le interesa el libre comercio. Y mientras no evaluemos a la presidencia como lo que expresamente se ha dicho, un cambio de régimen en el cual la centralización económica es fundamental para esta administración, pues no vamos a entender qué es lo que está pasando. Efectivamente, el Tratado de Libre Comercio en su capítulo energético pues establece la soberanía de los países para establecer sus leyes, siempre y cuando se mantenga el trato igual entre países y entre empresas del gobierno y del sector privado. Y eso es lo que se está incumpliendo. Y bueno, pues al poner esto en riesgo, lo que viene hacia adelante es una discusión pues muy fuerte y seria en el capítulo de energía respecto al T-MEC. y eso pone en riesgo pues toda la relación comercial, que es, reitero, lo único que está creciendo de la economía en estos momentos. Entonces, si la economía de Estados Unidos propiamente está desacelerando porque deliberadamente eso es lo que se requiere, un menor consumo y una menor inversión, y para eso se están subiendo las tasas de interés y se están retirando los excesos de liquidez y retirando también los apoyos, el déficit fiscal está reduciéndose del orden del 70-80%, y bueno, pues las tasas de interés van a volver a subir 75 puntos base por tercer ocasión consecutiva, y bueno, pues nos vamos hacia niveles de tasas del 4-4.5% en los próximos meses. Bueno, esa desaceleración muy clara que se está viendo en muchos indicadores de la economía de Estados Unidos, como los ISMs, el de manufacturas, el de servicios, pues las propias exportaciones, los seguros de desempleo, las nóminas no agrícolas, en fin, todos los indicadores de desaceleración que ya estamos viendo en Estados Unidos, pues se le va a sumar, Juan Manuel, en México, por supuesto, va a pegar muy, muy fuerte, y ya lo estamos viendo, como bien decías, pues la inversión fija bruta en nuestro país en el mes de mayo cae 1.2% solo en el mes de mayo, y bueno, pues eso es una caída muy, muy fuerte. La inversión tan solo está creciendo 5.5% y sigue muy por debajo de su nivel de prepandemia en términos de crecimiento anual. Y también comentabas, el consumo cayó 0.4% en el mes de mayo y su crecimiento anual tan solo es 6.3%. Aquí apenas está en niveles muy parecidos a los de la prepandemia, pero digamos que en términos de consumo per cápita, pues está claramente abajo de los niveles de los que inició el sexenio. Y estos dos indicadores que ya comentabas, el consumo y la inversión, son los más importantes respecto al Producto Interno Bruto. Son los más pesados, digamos, los que más contribuyen al crecimiento. Y, bueno, pues lo que estamos viendo, Juan Manuel, es que la economía de Estados Unidos está desacelerando con mucha claridad. La economía mexicana, con cierto rezago, pero también va a empezar a desacelerar.
Paco, bueno, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, Paco, pero ya sabes que estamos con la guillotina. Dame 3 minutos y continuamos con tu análisis. Volvemos.
Con todo gusto.
Estamos platicando en la línea telefónica con Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero, en relación pues a cómo se encuentran las economías tanto en México como en los Estados Unidos. Antes de la pausa, Paco, si me equivoco, bueno, pues me corriges, ¿no? Decías que tanto la economía de los Estados Unidos como la mexicana pues ya están registrando por ahí algunos signos de que están perdiendo fuerza, están desacelerando, Paco, más no entrando a una recesión.
Pues mira, Juan Manuel, es muy clara la desaceleración que se ve. En el caso de la economía de Estados Unidos ya tenemos 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo respecto al trimestre anterior. Eso para muchos pues puede ser considerado como recesión, porque bueno, pues la definición de recesión es bastante amplia, ¿no? No existe una receta de libro ni de texto en donde todos estemos de acuerdo, pero sí es muy claro que cuando la economía comienza a decrecer, es decir, el valor del producto, la cantidad de producto comienza a decrecer y lo hace de manera continua por un tiempo determinado, bueno, pues estamos hablando de una recesión, la economía se está contrayendo, y eso ya está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Lo que ocurre es que algunas definiciones son de crecimiento respecto al trimestre anterior y otras definiciones son de crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces, la economía de Estados Unidos ya está decreciendo respecto a los trimestres inmediatamente anteriores. Todavía mantiene un pequeño crecimiento respecto a los mismos trimestres del año anterior. Y bueno, pues eso es lo que mantiene todavía la duda de si la economía está en recesión o no. Pero mira, Juan, más allá de esa definición y de poder decirte si ya está en recesión o si va a entrar a recesión, lo que es muy claro es que ya está decreciendo. ya el valor del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos es menor al del trimestre anterior y al del cuarto trimestre del 2021. Y eso, bueno, pues claramente nos indica que la economía de Estados Unidos va hacia una recesión. El diagnóstico de recesión, pues tarda mucho, porque una vez que ya lo tienes, que son varios trimestres después, pues ya incluso puede ir de salida a la recesión. Pero lo que es muy claro es que la economía de Estados Unidos, reitero, ya está decreciendo y se encamina hacia una recesión. Y en México, Juan Manuel, con cierto rezago, que ahorita te explico, también la economía ya está desacelerando. Comentabas los datos de consumo y de inversión, que ambos fueron negativos en mayo. Se muestra una desaceleración en términos del crecimiento anual, pero desde un nivel inferior al de la prepandemia. Entonces, lo que tenemos es que Estados Unidos se recuperó muy bien, uh-huh, creció mucho más de lo que cayó durante la pandemia, y desde un nivel superior al de la prepandemia comienza a decrecer. Mientras que en México nunca hemos recuperado los niveles de prepandemia, seguimos por debajo en términos generales de la producción, consumo, inversión, y pues mantiene cierto crecimiento en términos del Producto Interno Bruto, pero por debajo del nivel de prepandemia. Y bueno, pues ahora claramente comenzamos a ver en estos datos de consumo, inversión y otros datos como la confianza del consumidor, que vamos a desacelerarnos par y paso, digamos, de lo que ya está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Dicho de otra forma, no acabábamos de salir de la recesión de la prepandemia cuando otra vez en México vamos a volver a entrar a un proceso recesivo, porque Estados Unidos, aunque sí salió de la recesión de prepandemia, pues está entrando en recesión, y lo único que está creciendo en la economía mexicana es precisamente lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía norteamericana, las exportaciones y las remesas, Juan.
A ver, Paco, comentabas Estados Unidos, pues sí, claramente se está encaminando a una recesión. ¿Para cuándo crees que entre a este ciclo y para cuándo México? Y ¿qué duración y qué tan profunda podría ser esta?
Mira, Juan, la economía de Estados Unidos ya entró en el ciclo recesivo. Uh-huh. Ya lleva dos trimestres consecutivos, sí, en que su valor de producto es inferior al del trimestre anterior. Y eso claramente nos muestra el pico del valor del producto en el cuarto trimestre del 2021. El primer trimestre del 2022 es menor al cuarto, y el segundo trimestre es menor al primero. Entonces, ya vimos el pico del valor del producto en Estados Unidos, así es que ya entró en ese ciclo de desaceleración, digámoslo por ahora. ¿En qué momento va a ser recesión? Hay discusión, para algunos ya está en recesión. Uh-huh. Yo me incluyo desde el punto de vista de Producto Interno Bruto per cápita, es decir, para mí la definición real de recesión es el valor del producto entre la población, cuánto produce cada persona, cuánto ingreso le toca a cada persona. Y desde ese punto de vista, pues la economía de Estados Unidos ya está en recesión. Esa recesión no se va a declarar sino hasta dentro de unos 6 meses, Juan Manuel.
Sí.
Dentro de 6 meses se va a decir, la economía de Estados Unidos entró en recesión en el primer trimestre del 2022. Y bueno, pues quién sabe cuáles sean las condiciones dentro de 6 meses, pero dentro de 6 meses van a declarar que ahorita ya estamos en recesión. Y así funciona, digamos, esta semántica económica. Por eso, pues es poco útil decir si ya o no, pero lo que es muy claro es que ya entró en ese ciclo, uh-huh, recesivo. Y ¿en qué momento se va a declarar esa recesión? Pues mira, yo calculo que sería hacia el cuarto trimestre de este año o primer trimestre del año que entra. Pero para entonces, pues ya llevaremos alrededor de un año en recesión. Y bueno, eso es para la economía de Estados Unidos. La economía mexicana va con un poco de rezago, por sí, eso que te platicaba. Estados Unidos creció mucho, se recuperó muy bien y ahora está descendiendo desde niveles superiores a la prepandemia. Y México no ha salido de la recesión de la prepandemia. Todavía, aunque algunos indicadores crecen respecto al año anterior, seguimos por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, siguen creciendo estadísticamente, pero por debajo de los niveles de prepandemia. Ahora, ya van a comenzar a desacelerar con la economía de Estados Unidos. México va rezagado en términos de cálculo de crecimiento, pero no creo que se salve de que empiece a decrecer algunos indicadores en el tercer trimestre, cuarto. Y bueno, si en Estados Unidos efectivamente se confirma la recesión hacia el primer trimestre del 2023, en México estaremos entrando en recesión en el primer trimestre del 2023 y seguramente en el segundo trimestre del 2023.
Paco, otro tema, pues la situación de la inflación, ¿no? De la inflación a nivel global. Hace pues un par de semanas la Fed anuncia pues un incremento a su tasa de referencia de 0.75 puntos porcentuales. Esta semana, el jueves, el Banco de México, bueno, comienza desde el miércoles, si no mal recuerdo, pues esta reunión de política monetaria, y el jueves estará dando su decisión, en donde pues ya algunos analistas adelantan o dan por descontado que pues prácticamente el Banco de México seguirá por el camino de la Reserva Federal de los Estados Unidos y estaría pues anunciando también un incremento de 0.75 puntos básicos a la tasa de referencia, Paco.
Así es, Juan, estamos ya en un ciclo de alza de las tasas de interés, de retiro del exceso de liquidez que existe a nivel mundial. Tú has sido testigo de cómo yo he venido mencionando desde septiembre del año pasado que la Reserva Federal debía de haber iniciado el alza en sus tasas de interés desde entonces. Se tardó y esa tardanza ha generado mucha desconfianza, ha sido muy dañina la reacción tardía de la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la inflación ya venía al alza con mucha claridad en niveles del 5% en ese entonces, y la Reserva Federal todavía tenía tasa prácticamente cero, entre 0 y 0.25%, y eso le dijo a la población pues que la inflación iba a subir y que el Banco Central no estaba haciendo lo necesario para contenerla. Esa desconfianza ha retroalimentado toda la dinámica de precios, tanto al productor como al consumidor. Y esa pérdida de credibilidad ahora se está pagando. Ahora no se le cree que el Banco Central tenga la suficiente fuerza como para contener la inflación. Y bueno, pues el Banco Central tiene que hacer acciones más fuertes, más contundentes y eventualmente pues con mayor daño para el consumo, la inversión. Así es que vamos a seguir viendo que la Reserva Federal sigue aumentando sus tasas. En la próxima junta seguramente otros 75 puntos base, si no es que más, porque pues la inflación no ha cedido aún, y esto a pesar de que ya hay claros signos de desaceleración. Aunque la economía desacelere, el que la inflación esté tan elevada va a requerir de alzas de la Reserva Federal fuertes. Perfecto. Y lo mismo en México, Juan. En México, el Banco Central sí empezó a aumentar sus tasas de interés.
Paco, tenemos que ir a otra pausa. 3 minutos, regálame más. Y regresamos ya a la parte final de tu comentario.
Con mucho gusto, Juan.
Volvemos. Estamos platicando con Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Y Paco, llegamos a la parte final de tu comentario. Antes de la pausa nos estabas pues justamente hablando sobre el tema de la inflación. Decíamos pues un poco antes que pues la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues anuncia hace un par de semanas un incremento de 0.75 puntos en su tasa de referencia, pues para tratar justamente de pues frenar esta alza inflacionaria. Y bueno, acá en México el próximo jueves el Banco Central va a dar a conocer justamente pues su decisión de política monetaria, en donde pues muchos analistas y al parecer también tú coincides con ellos, pues dicen que se estaría pues anunciando también pues un incremento de ese mismo porcentaje, 3/4 de punto a la tasa del Banco de México, Paco.
Así es, Juan, así es. En Estados Unidos, mira, la tasa de interés está entre 1.5 y 1.75, ese es el rango en el que se fijan las operaciones diarias de operaciones de mercado abierto, cuando la inflación es 9.1%. 9.1% de inflación con una tasa del 1.75, y bueno, pues claramente se van a ir hacia el 2.25 a 2.50 en su próxima junta. Y este jueves, pues por lo pronto, el Banco de México, que tiene su tasa en 7.75 con la inflación al 8%, pues va a reaccionar a los 75 puntos base previos que subió la Reserva Federal. Es decir, pues nos iremos a tasas del 8.5%, muy seguramente. ¿Por qué? Porque si no lo hace, entonces lo que va a empezar a sufrir es el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio sufre, es decir, se eleva el precio del dólar, se va a retroalimentar la inflación. Y mira qué curioso, Juan Manuel, esto no ocurría en mucho tiempo. La inflación en México y en Estados Unidos es muy parecida. De hecho, es mayor en Estados Unidos, sí. 9.1% y 8% en México. Y las tasas de interés pues son muy inferiores en Estados Unidos, 1.75, cuando en México 7.75. Es decir, tenemos un diferencial de 600 puntos base cuando la inflación es la misma. ¿Qué está explicando el diferencial? La falta de Estado de Derecho. Es decir, en México tenemos que pagar 600 puntos base, por lo menos hoy, más que en los Estados Unidos, para que un inversionista compre los bonos del gobierno. ¿Por qué? Por la falta de Estado de Derecho. Todo esto que platicabas con Luis Carlos Ugalde hace unos momentos, en donde pues el crimen organizado se apodera de zonas del país, se apodera de productos en el país, de productores en el país, incluso influye sobre las elecciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos pagando como diferencial. Y sí, el Banco de México va a subir sus tasas, por lo menos lo que lo haga la Reserva Federal, porque si no, nuestro tipo de cambio pues va a empezar a subir y con ello la inflación también.
Perfecto, Paco. Bueno, pues por último, tu semáforo, ¿cómo se encuentran pues las economías de México y los Estados Unidos en tu semáforo?
Pues mira, Juan Manuel, a pesar de que ha mejorado ligeramente, el semáforo de la economía mexicana sigue francamente en rojo, con más del 60% de sus indicadores todavía negativos y por debajo de niveles de prepandemia. Y el semáforo de la economía de Estados Unidos, lamentablemente, se apagó el verde y se encendió el amarillo hace aproximadamente 5 semanas. Y bueno, pues en estos momentos está en amarillo. La calificación que hacemos aquí con Oscar Mario y contigo estaría en estos momentos en 6 para la economía de Estados Unidos y seguiría en 3 para la economía mexicana.
Perfecto, Paco. Pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días al auditorio.
Gracias, buen día, Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.